carencias, pero su liderazgo bien podría servir de ejemplo y de puente para recuperar el tan necesario espíritu de concordia.
Deportes.
Deportes. COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Buenas tardes, miércoles 20 de noviembre. Día importante para el deporte español porque ha sido el último día, bueno, hoy no, ayer, en el que don Rafael Nadal Parera jugó su último partido como profesional en la Copa Davis. Trataremos el mundo del tenis y, como no, también analizaremos la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas, que regresa la jornada liguera con ese partido del sábado a las 5:30 frente al Real Club Deportivo Mallorca. Hablaremos también de la Trail de Valsequillo, que lleva 15 ediciones ahí hasta el municipio del centro de la isla, pues se trasladan unas 700 personas. Hablaremos con David, su CEO, y como no, tendremos que hablar con protagonista. David Marrero pasará por los micrófonos de COPE Gran Canaria para contarnos cómo ha sido su relación con Rafael Nadal. También hablaremos con, escucharemos a César Anea, el entrenador del Spar Gran Canaria, y como no, otro protagonista, otro conocedor del mundo de la canasta, como Pepe Artiles, que vendrá a traernos la actualidad del Club Baloncesto Gran Canaria. Pero como decíamos, recordamos ese último punto de don Rafael Nadal en el partido de ayer de la Copa Davis entre España y Holanda, que así narraba nuestro compañero Ángel García.
Puede ser el último punto de la carrera de don Rafael Nadal Parera. No estamos preparados para que nos dejes solos, pero jamás olvidaremos lo que has hecho. Vete cuando quieras, que tu leyenda no se irá jamás. Tu nombre y tus dos apellidos quedarán para siempre enredados en la memoria de nuestro país. El revés a dos manos de Rafa Nadal es bueno, profundo. La derecha de Botic es buenísima, se defiende Rafa, se queda en la red. Ya está, se acabó. Llora la pelota, sonríe la eternidad. Y yo ya te echo de menos, Rafa. Vete, vete, pero nos quedamos tus hazañas, esas que nadie se creerá. Papá, ¿de verdad hizo eso un español? Sí, hijo mío, sí, eso lo hizo Rafa. Abuelo, ¿de verdad tengo que admirar a ese hombre? Sí, cree en él, confía en él y sé como él, porque nos hizo sentirnos muy orgullosos. Gracias, Rafa. Hasta siempre, Rafael. Te has pasado el tenis, te has pasado el deporte. Pásate la vida y sé tan feliz como nos haces a todos. Te queremos, te querremos. Y ahora sí, por última vez en la España, os lo pido a todos, desde el fondo del corazón, con el alma, gritadlo todos, por favor, que se lo merece, que se lo debemos. Por favor, una vez más, que lo grite España entera. ¡Don Rafael Nadal
Parera! Esas fueron las palabras de don Ángel García, seguramente uno de los periodistas que más quiere a Rafa Nadal, y que mejor que él para trasladarnos toda esa emoción de seguramente el mejor deportista español que ayer dijo adiós a su carrera y seguramente a toda España. Pero mira, recuérdalo, que yo siempre te lo digo, puedes hacer la radio con nosotros a través del WhatsApp en el 610 1080 05. Te invito, tú que tantas noches y mediodías has vivido con Rafa a través del televisor, mándanos tu mensaje, que nosotros se lo trasladaremos al balear desde el micrófono. Pero a partir de ahora comenzamos el programa con Víctor Cabrero en la técnica y desmenuzamos la actualidad deportiva. Y comenzamos con un picadito de las noticias de la mañana, porque viene cargadita, porque el gran primer impacto es que Pedro Rocha no podrá ser candidato a las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Fíjate que llevamos casi un año y medio sin presidente en la federación. Se van a realizar esas elecciones el próximo 16 de diciembre, pero la Audiencia Nacional le ha denegado la suspensión cautelar de la inhabilitación que le impuso el Tribunal Administrativo del Deporte, lo que conocemos como el TAD. Así que Pedro Rocha ya se le acaban los comodines y no podrá optar a presidir de nuevo al máximo organismo federativo. Cambiando un poquito de registro, en el mundo del fútbol, un nombre propio que seguro que conoce tu abuela, tu suegra, todo el mundo, Don Pep Guardiola, ha decidido continuar un añito más en el Manchester City. Así lo avanza The Athletic, que concreta que el técnico de San Pedro pues va a estar un añito más, hasta el 30 de junio del 2026, a cargo del conjunto Citizen. Y en cuanto a la Unión Deportiva Las Palmas, también noticia fresquita de esta mañana, porque cerrará el 2024 con la disputa de esa penúltima jornada de la primera vuelta liguera el próximo domingo 22 de diciembre contra el Español, en un partido que además se podrá ver en abierto, ya sea por Gol o la Televisión Canaria. Ahí ya tú decides dónde quieres pulsar el mando, qué número te gusta más, qué comentarista te gusta más. Así que ese partido podrá ser visto en abierto. Y el horario, volviendo a lo importante, contra el Español, el próximo 22 de diciembre a las 5:30 de la tarde en Siete Palmas. Ahí se reencontrará Diego Martínez con el último equipo que dirigió en España antes de aterrizar en la UD hace exactamente ahora 40 días. Y fíjate, como hace 40 días que aterrizó en la Unión Deportiva Las Palmas, uno de los que estuvo allí presente en su presentación fue Don Paco Cabrera. ¿Qué tal, Don Paco?
Hombre, David, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos cordiales a ti y a toda la audiencia. ¿Cómo está la jornada radiofónica?
Pues aquí estamos intentando descifrar a Diego Martínez. No sé si ya tuviste opción de leer las entrevistas que hizo con los compañeros de la provincia.
El Mirabase, perdón.
Con Canarias 7, con Marca. Nosotros nos vamos a quedar con lo nuestro, con la provincia. No sé si ya has leído y alguna cosita te ha sorprendido de las respuestas de Martínez.
Sí, bueno, un pelín hermético, ¿no? Se nota que al señor Martínez le cuesta regalar titulares, pero sí, han estado bien. A lo mejor la entrevista de la provincia, sobre todo. Pero sí, sí, con aura ganadora. La verdad que han sido tres testimonios que, en primer lugar, hay que aplaudir, ¿no? Un entrenador de Las Palmas haciendo las comunicaciones, un fin de año como el Logueira, ¿no? Que tira voladores. Lo digo por el secretismo y el silencio de Carrión y Pimienta. Uh-huh. Y luego, pues sí, muchísimos titulares, pero la que más me gusta es la de la provincia y el tema ambición, ¿no? Ambición y humildad. Yo creo que lo que se debe acabar ya son los complejos, ¿no? Ahí tenemos el Mallorca que nos vale como espejo, como referencia. Uh-huh. Las Palmas tiene que estar obligada a pisar finales, a mirar a Europa y a salir de la mediocridad, ¿no? Este rollito de soy humilde, pero me gusta el Armani y Hugo Boss. Yo creo que Las Palmas tienen dentro un tigre, ¿no? Tiene que soltar a ese tigre, pero Martínez, la verdad, no, afortunadamente, yo creo que lo mejor de Martínez está por venir, más allá de que ha hecho una grandísima temporada en la Granada, pero yo creo que Las Palmas puede superar lo que clonó en Granada, y ahora su metodología está clara, ¿no? Un equipo que es reconocible, pero bueno, su testimonio está ahí, la verdad que son tres documentos impresionantes, pero me quedo sobre todo con la palabra ambición, ¿no? Que va ligada a la humildad, y luego pues con sus frases, con su chascarrillo, el bañador, la verdad que es un técnico que va a dar mucho juego.
Sí, fíjate, mucha oratoria, seguramente que fíjate, a lo mejor hemos leído las tres entrevistas, nos quedamos con la de la provincia, evidentemente, nosotros barremos para casa, pero en esa oratoria, Paco, yo no sé si te queda la sensación de que, haciendo una comparativa con Carrión, Pimienta, Pepe Melo, un poco los últimos que estuvieron por la isla, les preguntabas por fútbol y te respondían con fútbol, a su manera, pero yo no sé si te da un poco la sensación de que Diego Martínez le gusta mucho la cita, filosofar, y en lo que respecta a conceptos futbolísticos, al menos a los periodistas no les ha aclarado nada, y por tanto a los oyentes y a los lectores. Yo no sé si te queda ese pozo con Martínez.
No, Martínez es un escapista, ¿no? Especialista en tirar bombas de humo, ¿no? No quiere dejar titulares, no quiere dejar rastro. Yo tengo una teoría. Hay que ir disfrazado de payaso, disfrazado de bufón, disfrazado de Robin Hood. Tienes que ir a la sala de prensa y sorprenderlo, ¿no? Va con el discurso memorizado, con la con la libretita rubio orquestada y su táctica oratoria y dialéctica para no dejar ningún titular. Son esos entrenadores que tienen miedo, ¿no?, a dejar huella dialéctica, no quieren cometer ningún tipo de desliz, ningún error. Me recuerdo un poco Paco Ayestarán, ¿no?, Paco Calamidad con K, ese tipo de entrenadores que se preparan las ruedas de prensa. Yo creo que es al revés, ¿no? La rueda de prensa es como quedar con tu novia, ¿no? Tienes que ir desnudo, ¿no? Tienes que ser transparente, sincero y contar lo que piensas, ¿no? Hay cierto medio también un poco una etiqueta muy corporativa. Yo lo que cuesta descifrarlo, ¿no? Es cholista, pero esa vergüenza. Es guardiolista, los días pares, ¿no? Cholista, los días impares. Yo creo que no hay que tener miedo, ¿no? A mirar en tu interior, definirte como entrenador y a partir de ahí, aunque te guste más y te guste menos, es un resultadista, ¿no? Un entrenador que en 4 jornadas, esa gente logra 3 triunfos ligueros, que es un inicio histórico para el deportivo, un inicio en el sentido de revulsivo. Lo que pasa que luego, claro, no le gustan etiquetarse, son técnicos que no se abrazan a determinados estilos, como una pimienta, que era un estilo muy, muy, muy marcado. Pero bueno, yo creo que hay maneras de llevar a Martínez al límite, de encerrarlo en un ascensor y ponerlo y encañonarlo, y habrá maneras de extraerle titulares potentes. O sea que habrá entrevistas, habrá momentos, y ahora también querrá marcar distancia, ¿no? Está ganando, está cómodo, está agradando, y bueno, no quiere que tampoco se le vincule con este eructo cholista, diría yo, ¿no? Con esta borrachera cholista, que ha dejado a la UD no solo en una posición cómoda, sino que la ha dejado huérfana del tiki-taka.
Fíjate que sí, intentaremos ahí seguir haciéndole esas preguntas para ver si nos deja algún titular de aquí al final de temporada. Es verdad que, bueno, alguna que otra frase, digamos, sorpresiva sí que ha dicho, como tú recordabas con lo del bañador a Sierra Nevada o el traje de Bubi a las canteras, pero Paco, por no matar dialécticamente, digamos, a Diego Martínez, vamos a romper un poco una lanza por él, en esos cambios que ha hecho en cuanto a conducta. Le vimos que concentró al equipo antes del partido, ha puesto los entrenamientos durante la tarde, y fíjate, una de las preguntas que le hacíamos ayer, ha prohibido los móviles, aunque él dice que son recomendaciones y no prohibiciones, pero entendemos que estas conductas, a lo mejor el vestuario podía estar viciado antes, a lo mejor había mucho gallito dentro del vestuario que estaba haciendo la guerra por su cuenta, y oye, ha llegado Napoleón Martínez, como tú le has etiquetado, y ha puesto un poco de orden también ahí en el vestuario, ¿no?
No, todo lo que diga Martínez ahora va a sonar a Oscar, ¿no? A Grammy, ¿no? Puede decir que se ha quitado la cisterna 3 veces y luego después de cagar y mear, sí. Día pares y dispares, que fin de año en lugar de uvas como mandarinas. Todo lo que diga Martínez se va a considerar como un éxito, como una bendición, puesto que está respaldado por los resultados, ¿no? Todos los móviles también me recuerda un poco cuando llegó Pepe Mel, hubo un momento también de móviles, y Pepe Mel cuando llegó así con Paco Herrera y con Manolo Jiménez, y que entre los jugadores no se hablaban y tal. Esto todavía pasa, cambio de método, cambio de filosofía, cambio de idioma, cambio de hábitos, pero son tonterías, porque lo que importa es ganar, que el balón entre. Es como el abono de haberes, lo que te importa es tu sueldo, tu nómina. Si eres guapo, si eres fan, está muy bien, pero cuánto cobras y tal, igual. Es decir, los entrenadores también son víctimas de unos hábitos y conductas y liturgias un poco estériles, ¿no? Luego están los maniáticos, los supersticiosos, Juan Manuel, Paco M, hay de todo. Pero yo creo que el tema de los móviles, el tema de la unidad, el tema del vestuario, son pamplinas. A mí no le cuenta ganar, y él sabe ganar, sabe cómo, y por ahora no sabe venderlo. Pero como bien dices, tiene un estilo, tiene un once, tiene un mecanismo, tiene una metodología, y ahora mismo para mí es uno de los entrenadores de moda del fútbol español. Yo no sé cómo no lo han renovado. Yo lo renovaría, es decir, yo debería ser melón, hay que renovarlo, y sobre todo ha disfrazado a la UD de esa capacidad guerrera de furia, la ha inyectado toneladas de, no de epo, sino de furia, y con esa furia, la sangre, la deportiva es un equipo ahora mismo capaz de todo, ¿no? Sobre todo compite y gana como ninguno, y eso en el fútbol de alta competición es lo que prima, no si el móvil está encendido, si llamó a la ex, si llamó a la querida, si le dio la cisterna 2 veces, si se tiró por la ventana, eso son pamplinas, lo que cuenta al final es ganar.
Sí, sí, fíjate que seguramente una de las cosas que ayer hablábamos en esa charla directa con Diego Martínez, lo que tú decías, oye, véndete porque estás ganando, que no te dé miedo a ponerte la etiqueta del cholo, que él dice que no le gustan las etiquetas, pero parece como que hay miedo a encasillarse en un estilo, al menos para entender el aficionado cómo va a jugar Las Palmas, así que bajamos el balón al terreno de juego, Paco, y el sábado viene el Mallorca. Es verdad que viene de una racha de tres partidos que no consigue ganar, ese empate contra el Atleti, perdido contra el Alavés y contra el Atlético de Madrid. Yo no sé si tú tienes la sensación de que en esta racha positiva de la Unión Deportiva y por el contrario, el Mallorca en una negativa invita a la ilusión. Yo no sé si tú tienes cuenta en Bwin y vas a poner unos euritos a que Las Palmas gana el sábado.
Voy a apostar 1.000 euros. 1.000 euros al 2-1 con gol de Maquina y gol de Moleiro de penalti. Y con eso, con los beneficios, que me llevaré en torno a 15.000 euros, me voy a comprar un imperio de bungalows.
Me convertiré en el
nuevo Donald Trump de las fronteras. No, yo creo que es un partido para soñar, para mantener dinamismo y sobre todo rachas. Yo creo que ahora mismo la Deportiva sonará prepotente y petulante, pero ahora mismo la Unión Deportiva es el Real Madrid de primera. No hay nadie. Yo creo que es un equipo que cuando estás en ese punto que todo te sale bien, que tu caca huele a rosas, lo mejor es que siga la fiesta.
Sí, es que vemos la racha de las 5 últimas jornadas, Las Palmas estaría sexto, es la mejor racha reciente, así que invita a la ilusión. Pero Paco, hablando, te voy a poner un poco el traje de Diego Martínez, de Napoleón. Si tú tuvieras que hacer el 11 el sábado, ya vimos que Javi Muñoz salió en Vallecas por un campaña que seguramente no estuvo acertado los tres partidos anteriores. ¿Tú a quién ves contra el Mallorca en esa lucha física que presuponemos que va a ocurrir en el Gran Canaria?
Bueno, yo creo que Martín es un entrenador de pocos cambios, ¿no? Que sí, obviamente meterá alguno. Yo creo que en la zona de medular y defensa y portería no hay ninguna duda, ni laterales, delantero tampoco, pero realmente el cuerpo me pide poco cambio, ¿no? Es decir, si todo te funciona, mantener la rutina. Está claro que no hemos visto a muchos jugadores, ¿no? Queda por ver lo mejor de Januzaj, pero sí me gusta la función de revulsivo. O sea, que yo básicamente mantendría el mismo 11 y si fuera Martínez, pues me pondría de rodillas, la misma camisa, el mismo calzoncillo. Es decir, mantener el ritual.
Fíjate que ayer incluso en esa entrevista él hablaba de esos mini partidos, de los revulsivos, seguramente pues Fuster le salió bien en Vallecas, a lo mejor el partido también contra el Rayo pues invitaba a que estuviera Javi Muñoz, así que seguramente en esa misma línea contra el Mallorca podría ser Javi Muñoz el que sentara a José Campaña en el banquillo. No somos futurólogos, así que ya veremos ese 11 el sábado a las 5:30 en el estadio de Gran Canaria. Pero Paco, te iba a preguntar, has estado por Londres estos últimos días, parece que has ido más veces a Wembley que al Insular, no sé, ¿qué tal por allí? Cuéntame tus peripecias.
Sí, es que me quedó el cargador del móvil en Wembley Park. Fui a ver el Real Madrid Borussia de amarillo, me llevé el 2-0. No, fue básicamente con mi hermano a ver un England Airlines 5-0.
¿Le echaste el ojo a algún irlandés, algún inglés? Pues ya los escoceses ya, ¿sí? Ya tenemos la cuota por aquí. ¿Qué te sorprendió de ese partido?
Ya le pasé alguien el informe. La verdad que Wembley, cuando te hablan de que el Cabildo va a poner 107 millones para acabar un estadio y nadie sabe quién lo va a explotar, esta manera de despilfarro público que suena hiriente. La verdad que hay que viajar, ¿no? Viajar, bueno, tú has viajado mucho también, ¿no? Has ido a Moya y a la aldea de San Mateo, pero bueno, básicamente todo lo que son estos grandes estadios retráctiles, que son prácticamente centros comerciales, la gente, pues, la verdad que es impresionante, ¿no? Hombre, siempre ver a England, a Harry Kane, Bellingham, la verdad que estuvo muy bien, ¿no? Lamentablemente todo lo que es la segunda parte, pero bueno, es lo que toca, ¿no? No se repartió el bacalao, pero vamos, Irlanda hasta que le duró la gasolina, el orgullo, ¿no? Inglaterra muy superior, pero bueno, ver a Inglaterra en National League, grupo B, la verdad que sorprende, ¿no? No se puede caer más bajo, ¿no? O cuando vuelves con tu ex, con 10 kilos más, ¿no? Pero bueno, la verdad que ha estado muy bien, ¿no? El Wembley son esos estadios míticos, el nuevo, por supuesto, y bueno, oye, ver a esta Inglaterra devaluada, antes de llegar de Tuchel, pues bueno, una selección que siempre está llamada a grandes metas, que mucho himno, mucho rollo y mucho tal.
Disfrutaste por ahí, no nos mientas, disfrutaste, te echaste un fish and chips.
No, pero a mí me encanta porque estaba ahí sentado rodeado de los British y tal, todo el mundo ahí empalmado con su con sus cañas, sus botellones, let's go England, England. Y luego tú ves la del himno, tal, gozas de King, y luego dice, si está cojonudo, pero mancho, solo han ganado un mundial en el 66 y haciendo trampas. Perdió dos Eurocopas consecutivas. Y si te apuras, el mundial que ganaron en el 66 fue con un gol ilegal ante Alemania, tío. O sea, si te apuras, te quitamos el mundial. O sea, que... No, pero sí, es un país que respira fútbol, fish and chips, fútbol, vas a echarte una Guinness, una caña, una pinta y todo.
Pounds,
fútbol,
¿cuántas
todo
pounds te gastaste?
Pounds, 2 million pounds.
Mira, es que cada vez que hablas de dinero, tenemos aquí unos artilugios en el estudio. A ti dijiste, ¿cuánto costó el estadio de Gran Canaria?
107 millones, dale.
Joder, es que con el dinero público todo es más fácil.
Lo paga el pueblo. Lo paga el pueblo, ¿no? No hay otras necesidades que gastar 107 millones en un estadio. Pero bueno, lo mejor es que. Bueno, veremos quién y cómo lo explota la UDN.
¿Sabes quién lo podría pagar, Pablo? Rafael Nadal. ¿Lo viste ayer? Tú que eres un amante del tenis también, que tienes una foto de Carla Suárez en la cartera, que te merece la opinión del adiós de Rafa Nadal.
Primero, que ya lleva un año retirado, y cuando ya está cerrando cuatro after, lo mejor es irse, ¿no? Pues sí, yo creo que ya Nadal está por un punto de su carrera que nada se puede decir de Rafa Nadal, es una leyenda viva, es decir, el mejor deportista español de todos los tiempos, no hay ninguna duda, pero eternizar un adiós no es bueno, ¿no? Eternizar las cosas no es bueno, ¿no? Y eternizar una marcha, de ahora que a Nadal le sobraron 5 o 6 meses, ¿no? Esto de luego, la broma de los Juegos Olímpicos estuvo bien, la broma de tal, pero ya Rafa, lo mejor de Rafa ya lo habíamos visto, y no creo que fuese la mejor manera de irse, ¿no? Ahí la soledad, en un banquillo, sin luz, le faltó perder la clave del móvil, del wifi, y le robaron la cartera, ¿no? Yo creo que Nadal merecía otro adiós, pero bueno, todo esto se ha eternizado por la dificultad de determinar que ha llegado tu hora, ¿no? En momentos cuando sales por la noche y llegas con los calzones meados, orinados, mira, no salgas más. Entonces, yo creo que Rafa Nadal es leyenda pura, un jugador de una dimensión planetaria que va a ser un gran ejecutivo, un gran directivo, está llamado a ser regir, no te digo el COI, pero la Federación Española, la Federación, cualquier tipo de ente mundial, va a ser directivo, tipo Gasol o Contador o Alonso, pero sí me pareció que fue un adiós que no fue acorde a su grandeza.
Tal cual, pero desde aquí le elevamos toda su carrera, le agradecemos todo lo que nos ha dado, como te agradecemos a ti, Paco, que siempre pases por estos micrófonos para amenizarnos la hora del almuerzo, así que te dejamos vía libre para que disfrutes de una buena comida que te la mereces. Ya apúntame a mi cuenta, que ya la pagaré. Gracias, Paco. Con las palabras de Paco Cabrera, llegamos al primer alto publicitario y continuamos el programa después.
Deportes. COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Y para celebrarlo, un chuletón. Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Mallorca en el Estadio de Gran Canaria y te lo contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur.
Será este sábado desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Buenarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Mallorca.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Llega el Blue Friday a Siscocan. Los días 21 y 22 de noviembre disfruta de increíbles descuentos en una gran variedad de marcas de material eléctrico e iluminación. ¿A qué esperas? Ilumina tus proyectos con Siscocan.
Adelántate al Black Friday. Colchones, sofás, canapés, almohadas, todo para tu descanso con un 60% de descuento más un 30% extra todo este mes. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas o llámanos. 24 horas abiertos en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Y como nos recordaba Paco Cabrera antes de despedirnos con su análisis de la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas y en especial con Rafa Nadal, ese adiós, pues seguramente todos tenemos un recuerdo en la mente con Rafa. Yo hablo en primera persona y fíjate que anoche mientras le veía con esas lágrimas despidiéndose del Martín Carpena, me venía a la mente cuando tenía yo creo que 15 o 16 años y estaba como estudiando para terminar cuarto de la ESO y esos exámenes finales, que mi padre me decía, oye, tienes que estudiar para el examen de matemáticas mañana, que tienes que terminar la ESO. Y recuerdo tener una pelea con él en el que le decía, pero papá, está jugando Rafa Nadal la final de Roland Garros, creo que puede esperar. Así que todos hemos tenido seguramente algún momento delante de la tele, los medios de comunicación, en el que hemos estado siempre apoyando a Rafa, porque creo que es un deportista que ha conseguido algo que en España es muy complicado, aunar a toda una sociedad en común sobre una idea. Seguramente eso lo consiguió la selección española en el Mundial del 2010, cuando vimos a toda la sociedad manifestándose, bueno, celebrando al unísono. Ahí no había colores, nadie se pensaba si tenía unas ideas y otras. Es verdad que Rafa Nadal pues tendrá su significado político, sus ideas, sus pensamientos, pero al menos sí que consigue que todo un país esté a una cuando ponemos la televisión y le veíamos ahí dar raquetazo. Fíjate que es algo tan simple, pero también los valores que él ha transmitido a lo largo de su carrera, esa superación, no rendirse. Fíjate que también al propio Diego Martínez le decíamos lo de la filosofía Nadal a través de su del equipo, de lo que le ha intentado llevar. Es verdad que Martínez quiere separarse un poco de ese concepto filosofía Martínez, pero es lo que ha conseguido. Ponemos esa etiqueta cuando la Unión Deportiva Las Palmas estaba al borde del descenso y por no rendirse ha podido salir. Así que intuyo yo que todo eso también lo hemos aprendido del Manacorí. Recordamos ese partido en Australia que hay que recordar que tiene 20 Grand Slam. Novak Djokovic tiene un poquito más, es verdad que se ha escapado, pero es que hace 20 años que un español ganara un Grand Slam parecía un sueño imposible, pero Rafa Nadal tiene 20, pues dos de ellos fue en Australia, el último en el 2022, cuando veíamos que estaba luchando con Medvedev. Y la inteligencia artificial que ahora habla de probabilidades le daba un 4% de opciones de ganar el partido. Pues esa filosofía Nadal, ese no rendirte ante los problemas, ese cuando en tu casa hay problemas y piensas que está todo oscuro, pues con la filosofía Nadal, aunque haya un 4%, se pudo ganar ese partido. Pudo tener un Roland Garros más en su palmarés. Así que creo que él también nos ha enseñado a que cuando tengas el agua en el cuello siempre hay una opción. Al igual que lo ha tenido la Unión Deportiva Las Palmas, y al igual que él nos ha sabido transmitir. Después vamos a leer una carta que Roger Federer le escribió ayer, pero primero tenemos que hacer la desconexión con Lanzarote, que desde Arrecife también nos escuchan, así que vamos a hacer un pequeño altito en el camino.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Pues fíjate, hablábamos de las vivencias que todos hemos tenido con Rafa Nadal, pero seguramente uno de los que más vivencias ha tenido en la pista con él es Roger Federer. Seguramente para algunos el mejor tenista de la historia por esa clase que el suizo siempre demostró sobre la, no solo en la cancha, sino fuera de ella. Así que vamos a leer brevemente un poco pasajes de la carta que Roger le escribía ayer a Rafa. Voy a leer textualmente. Mientras me preparo para graduarme del tenis, tengo algunas cosas que compartir antes de emocionarme. Empecemos por lo obvio. Me ganaste mucho, más de lo que yo pude ganarte a ti. Me desafiaste de una manera que nadie más podía. En la arcilla sentía que estaba entrando en tu patio trasero y me hiciste trabajar más duro de lo que jamás pensé que podría hacerlo solo para mantenerme firme. Me hiciste reimaginar mi juego, llegando incluso al punto de cambiar el tamaño de la cabeza de mi raqueta, esperando obtener alguna ventaja. No soy una persona muy supersticiosa, pero tú lo llevaste al siguiente nivel. Todo tu proceso, todos esos rituales, juntar tus botellas de agua como si fueran soldados, arreglarte el cabello, ajustar tu ropa interior, todo eso con la máxima intensidad, en secreto. Me encantaba todo este asunto, porque era tan único, tan tú. ¿Y sabes qué, Rafa? Me has hecho disfrutar aún más de los partidos. Vale, quizás no al principio, porque después de aquel abierto de Australia del 2004, llegué al número uno del ranking por primera vez. Pensé que estaba en la cima del mundo, y lo estaba. Hasta dos meses después, cuando entraste a la cancha en Miami con tu camiseta roja sin mangas, mostrando esos bíceps, y me venciste de manera convincente. Todo ese rumor que había estado escuchando sobre ti, sobre este increíble jugador joven de Mallorca, un talento generacional, que probablemente ganaría un gran slam algún día, pues resulta que no era solo publicidad. Ambos estábamos en el principio de nuestro viaje y lo acabamos haciendo juntos. 20 años después, Rafa, tengo que decirte qué carrera tan increíble has tenido, incluyendo 14 Roland Garros. Histórico. Has hecho sentir orgullosa a España. Has hecho sentir orgulloso a todo el mundo del tenis. Sigo pensando en los recuerdos que hemos compartido, promocionando el deporte juntos, jugando ese partido, mitad césped, mitad tierra batida, rompiendo el récord de asistencia de todos los tiempos al jugar frente a más de 50.000 aficionados en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Siempre haciéndonos reír a carcajadas, agotándonos mutuamente en la cancha y luego, a veces, casi literalmente teniendo que sostenernos el uno al otro durante las ceremonias de entrega de trofeos. Todavía te agradezco que me hayas invitado a Mallorca para ayudar a lanzar la Rafa Nadal Academy en 2016. En realidad me invité yo mismo porque sabía que eras demasiado educado como para insistir en que yo estuviera allí, pero era algo que no me lo quería perder. Siempre has sido un modelo a seguir para los niños de todo el mundo. Y Mirka, su esposa, y yo estamos muy contentos de que nuestros hijos hayan entrenado en tus academias. Se lo pasaron genial y aprendieron muchísimo como miles de otros jugadores jóvenes. Aunque siempre me preocupo que mis hijos volvieran a casa jugando al tenis siendo zurdos. Luego Londres, la Laver Cup en 2002. Mi último partido para mí significó todo que estuvieras a mi lado. No como mi rival, sino como mi compañero de doble. Compartir la cancha contigo esa noche, compartir esas lágrimas, siempre será para mí uno de los momentos más especiales de mi carrera. Rafa, sé que estás concentrado en la última parte de tu épica carrera. hablaremos cuando haya terminado. Por ahora, solo quiero felicitar a tu familia y equipo, quienes jugaron un papel fundamental en tu éxito. Quiero que sepas que tu viejo amigo siempre te estará animando, seguirá animándote con la misma fuerza en todo lo que hagas. Esas son las palabras de Don Roger Federer, leyenda del tenis junto a Rafa Nadal, leyenda del mundo en nuestras casas, que así quería despedir a su amigo. Fíjate que tantas batallas, seguramente se han odiado deportivamente, y ese cariño cuando Don Rafael Nadal ha dado su último raquetazo. Chapó para los dos. Y dejando a Roger a un lado, tenemos que recordar que llega el Blue Friday a Siscocan. Los días 21 y 22 de noviembre disfruta de increíbles descuentos en una gran variedad de marcas de material eléctrico e iluminación. Porque ¿a qué esperas? Ilumina tus proyectos con Siscocan. Porque seguro que Rafa también, si hubiese tenido oportunidad, hubiese iluminado alguna pista con Siscocan. Al igual que tenemos que preguntarle a nuestro compañero David, el CEO de la Trail de Valsequillo, que nos tiene que contar un poquito cómo está esa noche mágica de Valsequillo, ya a poquitas horas de que se celebre. ¿Qué tal, David?
Hola, buenas tardes.
Entrada triunfante después de Roger, de Siscocan, de Nadal, ahora vienes tú con, vamos, el pistoletazo de salida maravilloso.
La verdad que de agradecer, porque vamos, estar al nivel o ponernos a esos niveles, bueno, esperemos estar a ese nivel el sábado, sí.
Yo creo que sí, hombre. Yo creo que cuando todo termine y el último corredor entre por la línea de meta, tú vas a decir, yo ya tengo mi gran slam. A mí no hace falta ir a Roland Garros, yo tengo mi noche mágica. David, cuéntame un poco cómo surge esa idea de la noche mágica, que ya es la 15ª edición. Cuéntame un poco cómo surge toda esta idea.
Pues sí, ya son 15 años ya. La verdad que hay que decir que la primera edición, las dos primeras ediciones se hicieron de día, pero viendo que aquí en Gran Canaria no había ninguna carrera nocturna de trail, pues nos decidimos a partir de la tercera edición meternos en el mundo nocturno, pasarla a denominar ya como la noche mágica. Y poco a poco hemos ido creciendo hasta hacer ya 15 años y el nivel de inscritos siempre lo hemos ido aumentando según hemos podido nosotros, digamos, de gestionar el evento, porque para nosotros lo principal siempre ha sido el gestionar el evento para que salga al 100%, tanto en seguridad, en diversión, en todos los aspectos. Y bueno, este año nos hemos lanzado a las 700 plazas que hemos ofertado y así se han cubierto.
O sea, entero, ya el cartel de no hay entradas, lo has colgado, ¿no?
Sí, la verdad que abrimos la inscripción el 1 de agosto y prácticamente antes de septiembre ya teníamos el cartel de no hay entradas. Es un evento ya bastante consolidado, no solo aquí en Gran Canaria, sino en Canarias. Uh-huh. Y tenemos corredores que nos vienen de fuera, de varias diversas nacionalidades también, mucho corredor de la península, de todas las islas. Y de agradecer, y el boca a boca es lo que, digamos, yo nos ha hecho ir creciendo, y como, bueno, el municipio de Valsequillo en general se vuelca con el corredor, esa animación donde no pasan prácticamente los corredores, siendo un trail de montaña, uh-huh, al pasar por varios barrios del municipio, pues sienten ese calor humano de animación y de ánimos que dan todos los vecinos de Valsequillo ahí a los corredores, que hacen, digamos, esa magia, ¿no?, de la noche mágica.
Fíjate, David, estoy viendo aquí que hay como cuatro categorías: senderismo, distancia de 12 kilómetros, la modalidad de relevo y la de los 22 kilómetros. No sé si la idea es como que el máximo número posible de participantes se apunte a la carrera y de ahí esas cuatro categorías, que también invitamos también al futuro. Vamos a al menos a celebrar la de este año, pero al futuro seguir creciendo también, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, lo de sacar, digamos, también hay que indicar que fuimos también los pioneros en meter una modalidad de senderismo en las carreras de montaña, también la metimos en la tercera edición, desde entonces llevamos 12 años metiendo el senderismo, también ha ido creciendo el número de plazas, se queda, hay que decir que se queda mucha gente fuera, ¿no? En todas las modalidades, ¿no? Por las plazas que sacamos, pero intentamos dar esa pequeña calidad, ¿no? Tanto desde el senderista como luego en la diversidad de las carreras. Luego la modalidad de dúo salió en el 10º aniversario, uh-huh. El sacar la distancia de 22 kilómetros, que la podían hacer en una parte los 10 primeros kilómetros, digamos, el primer corredor, y la segunda parte los otros 12 kilómetros del segundo corredor. La característica que tiene la distancia de 22 kilómetros es que los últimos 6 kilómetros haces un desnivel de 600 metros positivo, entonces la parte dura es en la segunda parte, ¿no? En esos últimos 6 kilómetros de carrera. Entonces vimos la idea de, bueno, si lo sacamos por relevo, un corredor que sea bueno rápido bajando, que se hace los primeros 10 kilómetros, más luego uno que sea rápido subiendo, y entonces compaginamos esa vacante, ¿no? De que puedan participar más corredores. Hay que añadir que en la modalidad de dúo la sacamos tres categorías, ¿no? Que son la masculina, donde corren dos corredores masculinos, la femenina, dos chicas, y la mixta, chico y chica. Y hay que decir, de las 45 parejas que tenemos, prácticamente el 25 parejas son de chico, chica, ¿no? La mayor parte de parejas se juntan en esa pareja mixta, ¿no? De chico, chica, donde normalmente la chica hace la primera parte, uh-huh. Y el chico suele hacer la segunda parte, ¿no? Entonces vimos que uníamos también esa, la típica pareja que yo no quiero correr, pero tú sí, no me lleves aquí, yo no te sigo, para que sea más accesible, y nos gustó esa idea, pues lo hemos seguido manteniendo, ¿no? 5 años más.
Uh-huh. Fíjate, David, también desde aquí pues invitamos no solo a los corredores, que ya tienes esas 700 inscripciones cubiertas, sino también a todo el mundo que vaya a disfrutar. Fíjate que tú estabas explicando todo esto, y yo ya estaba sintiendo un poco la asfixia con ese desnivel, pero imagino que también ver ese sobreesfuerzo de los participantes leyendo que veo que es el mejor trail corto de España y el mejor trail medio, esa sí. Serpiente de luces, sí. que se puede ver por la noche. Invitamos también a todo el mundo que vea ese reto. Fíjate, si antes hablábamos de Nadal, pues seguro que a muchos se le planteará ese, oye, pues no voy a abandonar, sino quiero seguir. Invitamos también a todo el mundo que vea ese esfuerzo en Valseguillo, ¿no?
Lo bonito que tiene, y bueno, lo puede ver y gratis, porque ahí da nada de que pagar, pero
y mucho,
aquí
y mucho.
La verdad es que lo bonito que tiene, o el, digamos, la holografía que nos permite Valsequillo, al tener, digamos, tiene dos barrancos, el barranco San Roque por un lado y el barranco San Miguel por otro, que desde la parte de arriba puedes ver esa serpiente de luces, ¿no? Perfectamente, tanto de la distancia de 12 como la de 22, como la de los senderistas, ¿no? De todas las modalidades. Y luego en la modalidad de 22, como van por la cresta hacia se llama la zona del Montañón, desde el mismo casco ves toda la serpiente de luces como va por encima de la cresta, ¿no? Tiene un campo de visión de carrera muy bueno, ¿no? Luego en meta también hemos añadido ya varios años una grada, como la queremos para no sacarla del casco, del mismo casco central del núcleo de Valsequillo. La carrera entra y sale desde la misma iglesia. Y entonces pues añadimos una grada para que puedan ver más gente de fuera, tanto la salida como la llegada de participantes, ¿no? Entonces, digamos que es una carrera que sin desplazarte mucho puedes disfrutarla, ¿no? Y más siendo de noche, ver esa serpiente de luces que hace siendo un espectáculo, vamos, muy bonito, ¿no? Aparte de que metemos también fuegos artificiales, cuando acaba la carrera tenemos un concierto de música también a partir de las 11 de la noche. Añadimos muchos elementos que no solamente es ir a ver una carrera, ¿no? Es a disfrutar de un evento deportivo, cultural, de diversión. Invitar también, pues bueno, que pueden cenar bien ahí en Valsequillo, pasar un sábado diferente, como digo yo, fuera de los centros comerciales también hay vida, ¿no?
Sí, sí.
Y disfrutar de esa experiencia y más de los corredores, del espectáculo que nos dan los corredores.
Pues fíjate, David, estaba mirando aquí que actúa Reina de Sal, el grupo uh-huh. de música, así que tenemos que invitar a todas esas familias que, como tú bien has dicho, que cenen en Valsequillo, que se come genial en el municipio. Sí. Pero, David, te iba a preguntar, ¿dónde ves el techo de la carrera? ¿Dónde te lo marcas tú? Porque ya hemos visto 15 años, todo lo que tú has ido relatando, 700 inscritos. ¿Dónde te ves tú? No sé si aquí todo el mundo tenemos la idea de la Trans Gran Canaria, que empezó seguramente igual y ahora es una supermarca. Yo no sé si tú te planteas ese reto también.
No, no, yo creo que nosotros tenemos que tener los pies en el suelo. Evidentemente la Trail Gran Canaria, he tenido la suerte de participar desde la primera edición, cuando éramos prácticamente 60 corredores. Sí. He seguido, tengo mucha amistad con los compañeros de la Trail Gran Canaria, y esos niveles, digamos que Valsequillo, creo que no nos lo podríamos permitir, ¿no? Llegar a meter tanta esa multitud de gente que chapó, ¿no? Por la Trail Gran Canaria, lo que hace, no es lo mismo Valsequillo, municipio de 8.000, 9.000 habitantes, a toda diversidad que te puede permitir, ¿no? Hacer la salida, hacer la salida desde Las Palmas, tienen una diversidad, digamos, muy, muy variante. Nosotros nos seguimos manteniendo con que sea una carrerita de pueblo, que venga la gente no solo a participar, evidentemente, sino a ver el espectáculo. Creemos que, bueno, siempre cerramos en 600 corredores. Este año, al ser el 15 aniversario, aumentamos las plazas en cada modalidad, hemos llegado a 700. Se nos queda mucha gente fuera, por eso cuando abrimos la inscripción no se nos cubren tan rápido, ¿no? Y queremos decir que intentamos eso, como decíamos al principio, darle un poquito de calidad, ¿no? Y que venga la gente no solo a la carrera, venga también al concierto de música, venga a ver esa serpiente de luces, como indicaba antes. Pero el techo yo creo que lo podemos ir alcanzando, digamos, pero abriendo más abanico, ¿no? Más abanicos culturales. A lo mejor el año pasado nosotros siempre hacemos una carrera de niños y de diversidad funcional, lo hacíamos todo el mismo día, y ya desde el año pasado, viendo, como dices, cómo va creciendo esto, el esfuerzo que tenemos que hacer, pues separamos la carrera de diversidad funcional y la carrera de niños, que la denominamos como el día mágico, que lo hacemos en septiembre, y la noche mágica la hacemos ahora en noviembre, pero por intentar darle tanto esa calidad, porque los chiquillos también la hacemos en una fiesta a la espuma, a esa carrera de diversidad funcional que nos enorgullece, ¿no? Como vienen y nos transmiten esa filosofía de manera de ver la vida, ¿no? Uh-huh. De estas personas. Por eso digo que el techo creo que lo marcamos más en ver de qué manera promocionar más el municipio y traer gente de fuera que en participantes, ¿no? No creo que más subir en participantes nos obliga a tener un comedor más grande, y el espacio que tenemos del comedor es el que hay, nos obliga a tener una zona de masaje más amplia, más vestuario, y Valsequillo yo creo que puede estar orgulloso del crecimiento que ha tenido la noche mágica en Valsequillo, y así nos lo transmiten año tras año, y queremos, bueno, continuaremos así, pero bueno, que el techo seguiremos aumentándolo, digamos, pero llegando en más diversidad, como te estoy indicando.
Perfecto, pues David, invitamos a todo el mundo, como tú bien has dicho, a que acuda el sábado a disfrutar con esa noche mágica, y muchísimas gracias por atendernos, y que todo el mundo disfrute con esa carrera y con la cena, sobre todo cuando termine la propia carrera. Muchísimas gracias, David.
Perfecto. Muchísimas gracias a vosotros, a todos los oyentes, y eso, desde las 6:15 de la primera salida, y ahí estamos, para lo que os haga falta, y encantado de estar con vosotros.
Todo el mundo para arriba. Muchas gracias, David.
Todo el mundo para arriba,
pues, gracias a vosotros. Dejamos a David, el CEO de la Noche Mágica del Trail de Valsequillo, y nos vamos con otro David. Y fíjate que yo también soy David, y hoy te queda todo entre David. Don David Marrero, leyenda también del tenis. Se ha ido nuestro Rafa Nadal, pero tú también eres leyenda del tenis, no solo Gran Canaria, sino español. ¿Cómo estás, David?
Muy buenas tardes, chicos. Muy bien, la verdad. Gracias por lo de Don y más por lo de leyenda.
me cuenta un pajarito que estás por Alicante, ahora en una nueva faceta de mentor. ¿Qué estás haciendo por ahí? Cuéntanos.
Así es. Pues estoy aquí, empecé a trabajar en septiembre con un chico de Pamplona, que recién terminó la universidad en Estados Unidos, en Virginia, y nada, empezamos a trabajar juntos. Estamos aquí en Alicante, tiene 22 añitos y nada, como entrenador. Acabamos de terminar de jugar y estar clasificado para los cuartos de final del cuadro principal, vienen de la fase previa, así que súper contento, súper ilusionado con este nuevo proyecto y nada, deseando seguir trabajando duro para hacer una buena carrera, ayudarle a que él haga una buena carrera y que pueda conseguir sus objetivos y su sueño.
Nah, con que coja el 50% de toda la calidad que tú tenías, seguro que va a salir un tenista de primera. David, te quería preguntar, evidentemente lo que nos concierne hoy, que está no solo el amante del tenis, sino seguramente todo el país, un poco con el corazón encogido de que Rafa ya nos ha dicho adiós. Tú imagino que estabas ayer ahí pegado a la tele, el partido se nos hizo largo con ese doble. ¿Qué sentiste con esas lágrimas de Rafa y sabiendo que ya no va a jugar más?
Pues yo creo que sentí lo mismo que todos los españoles y amantes al tenis y al deporte a nivel general, ¿no? Una tristeza profunda, un vacío, una nostalgia. Yo creo que aún no hemos aceptado lo que pasó ayer, que el rey de este deporte dice adiós y no somos conscientes de la pérdida que tiene el tenis, que la pérdida que tiene este deporte. Y la verdad es que ha sido un día muy triste. Estamos de luto, como digo yo, en el mundo del tenis. Y nada, y aceptarlo de la mejor manera posible y no queda otra. No queda otra, sino que vuelva a salir alguien lo más parecido a Rafa, porque creo que igual que Rafa va a ser muy, muy complicado. Pero bueno, que lo he dicho, que también se merece ese adiós con todo lo que ha dado para este deporte, con tantas ilusiones y alegrías y fiestas que nos ha dado, así que es merecido. Pero, como tú dices, un día triste y nostálgico para el que le gusta el tenis.
Uh-huh. Fíjate, David, los últimos días ha salido como un poco de críticas, que siempre tiene que haber de todo, como que, oye, no era el mejor adiós posible. Tú que también te has retirado recientemente, ¿tú cómo lo llevaste? Y no poniéndonos en la cabeza de Rafa, que yo creo que eso es imposible, para el deportista, esos momentos en los que dice, venga, ya tiene que llegar el último día, ¿eso tú cómo lo manejaste? Para hacernos un poco la idea de lo que haya podido pensar Rafa.
Yo, en mi caso, te puedo decir que lo empecé a asimilar más tarde. Jugué en Barcelona, perdí, reconocimiento, y sí, muy bien, muy bonito, pero cuando ya sabes que ya no vas a jugar, cuando aceptas que no vas a jugar más, que no vas a viajar como jugador a esos torneos, que los torneos los ves por la televisión, que ves todo el ambiente, que va, ahí es cuando ya te viene el bajón y es cuando dices, coño, que se acabó, que no era coña, que no era broma. Entonces, yo creo que Rafa, a muchísima mayor escala, obviamente, yo creo que lo va a empezar a, ya de hecho creo que lo va a echar de menos, pero conforme pasen las semanas y los meses y vea los torneos que él no jugaba, sino que ganaba y le rendían homenajes, pues lo vea por la tele, pues yo creo que va a empezar un poco a sentir esa nostalgia y ese añoro por vivir esos momentos tan maravillosos que él ha vivido.
¿Te sorprendió ayer el partido? Porque vimos cuando estaba 4-1 que empezó, que le volvió a ganar el break al holandés y todos nos emocionamos, estábamos pensando, lo va a hacer otra vez, pero bueno, seguramente las condiciones físicas de Rafa no sean las de hace 10 años, eso es obvio, y por eso seguramente está poniendo punto final a su carrera, pero te sorprendió, tú te viste como, también sentiste ese puntito de, lo va a hacer.
Por supuesto, porque lo ha hecho muchísimas veces, era lo que nos tenía acostumbrado y se unieron varios factores, entre que no viene con ritmo de partido ni competición, que eso es muy importante, que cuando Rafa estaba en forma, eso pues la verdad es que tampoco le preocupaba mucho. A eso le suma que la pista no era la más idónea para él, ni para su juego, ni para sus circunstancias físicas. A eso le añadimos encima que el holandés jugó un tenis increíble, sí, pues se sumó todo y aún así dio la cara, estuvo a la altura. Lo que pasa es que le faltó a lo mejor un poquito más de acierto en puntos importantes, pero que, como digo, entre lo que sabía que tenía detrás, sabía que era muy importante empezar 1-0 arriba de la eliminatoria y que todo el mundo fue a ver a Rafa Nadal como en su despedida, pues aun con todo eso, que la gente a lo mejor no se para a pensarlo, el nivel de Rafa fue espectacular y vamos, y yo hubiese apostado mil veces más por ponerlo a él, porque Rafa, uh-huh, nos ha demostrado que es capaz de lo mejor y de lo imposible.
Si es que fíjate, la leyenda que es, el gran jugador que es, que estando, yo diría que al 10%, porque ayer le veíamos, si es que tuvo opciones de ganar el partido, imagínate la dimensión que es don Rafael Nadal. David, también te quería preguntar, ayer le estábamos viendo, bueno, ya cuando estaba Carlos Alcaraz jugando, veíamos a Rafa súper emocionado desde la grada, después en el doble casi siendo un poco el entrenador, parece que junto con Ferru estaban ahí los dos juntos. ¿Tú le ves a Rafa como futuro seleccionador de la Davis y emprendiendo a lo mejor, cogiendo relevo de Tony algún día?
Más que cogiendo relevo de Tony, yo honestamente no veo a Rafa como entrenador viajando por el mundo, pero sí que lo veo como una muy buena opción como capitán de Copa Davis. Al final, él conoce a la perfección este deporte. Eso requiere una serie de sacrificios a nivel viajar a ciertos torneos para estudiar el circuito, para ver a los jugadores, posibles jugadores españoles que estén capacitados o que puedan optar a jugar la Copa Davis. Eso no es, me pongo de capitán de Copa Davis, elijo a 4 o a 5. No, eso requiere un seguimiento. Te tienes que ir a los Grand Slam, ver los partidos de tus jugadores españoles, ver los partidos de los jugadores con el equipo que vaya a jugar. O sea, que no es tan fácil. Pero aparte de eso, que la verdad, eso para Rafa no sé si le apetece en estos momentos o no. Tranquilamente es un perfil idóneo y perfecto para una posible Copa Davis, que yo creo que espero que algún día nos pueda deleitar con esa presencia, con su presencia en el banquillo y con toda su sabiduría y con toda su experiencia, que la pueda trasladar a los más jóvenes o a los que vienen desde atrás.
Pues David, te agradecemos tus sabias palabras como siempre, que nos has trasladado un poquito de Rafa también a Cope Gran Canaria, tú que le conoces de tantos años y tantas anécdotas has tenido con él, así que qué mejor forma de decirle adiós a Rafa desde Gran Canaria a través de ti, y esperemos que en Alicante esa futura promesa que tienes entre manos también siga tus pasos y tengamos un futuro gran tenista también en España. Muchísimas gracias, David.
Gracias a ustedes por estar siempre ahí, y nada, desde aquí un abrazo muy fuerte y nada, que tengan una bonita semanita.
Pues con las palabras de David Marrero, una de las leyendas del tenis, no solo de Gran Canaria, sino también de España, con esos grandes éxitos que tuvo en dobles, hacemos la última paradita en el camino.
Llega el Blue Friday a Siscocan. Los días 21 y 22 de noviembre disfruta de increíbles descuentos en una gran variedad de marcas de material eléctrico e iluminación. ¿A qué esperas? Ilumina tus proyectos con Siscocan.
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Aline de Quartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Mallorca en el Estadio de Gran Canaria y te lo contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur.
Será este sábado desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Mallorca.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Deportes.
COPE Más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Y que no se nos olvide, antes de cerrar el programa de hoy, que esta tarde hay doble sesión en voleibol. El Club Baloncesto Guaguas, Las Palmas de Gran Canaria, juega a las 6:30 contra el TSV Harzberg por un puesto en los octavos de final, a las 6:30 contra el equipo que dirige Marcus Hirsi. Esperemos que el Guaguas avance una eliminatoria más. Y la CV Challenge Cup, El San Roque se fue hasta Grecia. A las 7 juega contra el PAOK Salónica. Así que tiene que ganar el conjunto del barrio capitalino con ese 2-3 que consiguió el PAOK Salónica en el Batán. Así que le mandamos todas las suertes a los dos equipos Gran Canarios en voleibol. Y como no podía ser de otra forma, porque hoy 20 de noviembre es un día histórico en el que ya sabemos que no volveremos a ver a Rafa Nadal con esas bananas, con ese vamos. Así que no queda otra que decir desde estos micrófonos muchas gracias Rafa, muchas gracias Víctor Cabrera y vamos.